Inauguramos esta sección de reseñas de libros para Razón Abierta. Hoy hemos elegido un ejemplar de Dorothy Sayers, se llama Aprender y Trabajar. Y las notas, la traducción, está hecha por nuestro profesor de la universidad, Javier Aranguren, a quien tenemos hoy con nosotros. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Bueno, este libro nos ha llamado la atención por muchas cosas. Yo creo que la primera es ese trivium maravilloso del que habla Dorothy, ¿no? Hablando de tres materias fundamentales, que yo cuando lo leía pensaba mucho en nuestras tres Ds, ¿no? ¿Podríamos hacer ese paralelismo con el despertar, el descubrir y el decidir dentro de esa dinámica que propone ella, ¿no? De entrar en la gramática, en la lógica y en la retórica. ¿Podríamos hacer ese paralelismo?
Bueno, por poder, podemos intentar hacer cualquier cosa. Probablemente, por lo que podríamos es aplicar esas tres Ds a cada una de las etapas. Y desde luego sí que a la visión general de la educación. Dorothy Sayers, en su texto, desde luego defiende, sobre todo el dar, el texto se llama originalmente Las herramientas perdidas del aprendizaje. Entonces, el identificar aprendizaje con no tanto con qué contenidos o actividades hacer, sino con qué tipo de herramientas, de bagaje, de hábitos, dotas al alumno para que él o ella sean capaces de pensar, de actuar, de decidir por su cuenta. Entonces, sí.
Esto tendría un poco que ver con lo que podríamos llamar metaaprendizaje, ¿no? Que es cómo aprendemos. ¿Y cómo enseñamos al alumno a pensar? Creo que es ese dotar de herramientas del que habla un poco ella que te agiliza muchas veces el proceso de transformar la sociedad, que al final es el final, ¿no? Salir de una asignatura concreta y llegar a la transformación de la sociedad. ¿Cómo crees que se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer el aprender sobre el aprendizaje?
Muy bien. Pues bueno, primero diría que eso quizás suena a ese aprender a aprender del que tanto se ha hablado y que a mí no me acaba de convencer. Y yo creo que a Dorothy Sayers tampoco, aunque en realidad es lo que busca. ¿Por qué digo esto? Porque ella no se centra tanto en, no sé, en hacer una serie de actividades o que el alumno tenga unos dinamismos. Fíjate que ella se apoya en conocimientos como la gramática, la retórica, en la lectura de grandes libros, pero no grandes libros, digamos, a los 30 años, sino que ella anima la lectura de Aristóteles, por ejemplo, a los 15. De manera que es un aprender a aprender, pero como se decía antes, ¿no? Puesto sobre hombros de gigantes. O sea, no un aprender a aprender sobre la nada, de manera que el alumno construya todo su bagaje, sino enfrentarle a cuestiones difíciles, al arte de la retórica, al arte de la argumentación y del diálogo, para el cual antes necesita conocer la gramática. Es decir, darle mucho contenido, de manera que con ese contenido aprenda a aprender. No es una dialéctica, una enfrentación, un confrontamiento entre contenido y creatividad, sino que más bien la creatividad saldría de enfrentarse a los grandes temas, a veces un poco arduos. Por ejemplo, ella es una gran defensora del latín, del latín y de la matemática, ambas como dos grandes constructoras de la seriedad intelectual, es decir, de la capacidad de usar la inteligencia de un modo lógico, de un modo, bueno, de un modo adecuado. Quizá eso falte ahora en ciertas pedagogías modernas.
Y no puede estar más de actualidad, porque hay mucha gente que está reclamando el latín en como asignatura obligatoria, la filosofía en la ESO. O sea que vemos que son asignaturas que nos facilitan un poco el azuzar la razón, ¿no? O sea, que no lleguemos a la universidad y nos cueste tanto explorar esas fronteras, ¿no?, de cualquier disciplina científica.
Sí, de hecho a ella lo que le preocupa, lo que le lleva a escribir este ensayo, es justamente caer en la cuenta de una situación. El ensayo está escrito en los años 40, en un momento de Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que, digamos, la población europea y no digamos la población alemana, tienen un índice de educación elevadísimo. O sea, allí no hay analfabetos. Pero en cambio, curiosamente, es una población arrastrada por la propaganda, manipulada, justo después de la guerra ya, por la publicidad, que vive la política, y eso quizá nos suene más actual, por el eslogan, o que cae fácilmente en la polarización. De manera que podríamos decir que es una civilización altamente educada con apenas educación, porque no es capaz de pensar por cada uno, no es capaz de pensar por sí mismo. El ciudadano es más bien un sujeto pasivo, fácilmente manipulable desde fuera, y por lo tanto, bueno, quizás se podría hablar más de instrucción que de educación, y ella quiere recuperar bueno, esa idea que se refleja tan bonito con la expresión artes liberales. Es decir, el aprendizaje como una fuente de belleza que además te hace libre.
Qué pasada, ¿no? Si consiguiéramos eso, luchamos en la UFV por eso. Y bueno, ella también tiene como una parte en la que dedica a la actitud que debe tener un buen profesor, ¿no? Que es como un profesor, pues mira, me está viniendo a la cabeza Nembrini, que en el arte de educar dice que lo que necesita es positividad y certeza más que un contenido muy elaborado, ¿no? Que el alumno vea que tú estás apasionado por eso, que con aquello con lo que estás educando. Y Dorothy va un poco por ahí, la actitud del profesor que tiene claro lo que nos enseñan este tipo de materias, ¿no? Que es a salir prácticamente de ellas.
Efectivamente. Un profesor que facilita un encuentro del alumno con una larga tradición, que facilita el encuentro del alumno con sus propias potencialidades de creatividad, con su propia confianza, que eso quizá nos falta mucho, la confianza en la inteligencia del alumno. Muchas veces la educación se parece más a una repetición o a un juego casi sin reglas, y en cambio para ella es muy, muy importante el cultivo de la dialéctica. Eso es algo muy, muy medieval. Es decir, la universidad medieval, que es cuando empezaron las universidades, se basaban fundamentalmente en la discusión, en la disputa. Eran, y bueno, y eso Dorothy Sayers lo ve muy claro, ¿no? Eran espacios muy abiertos de diálogo. Te vas a... bueno, es difícil ir porque suelen estar en latín, pero te vas a una cuestión disputada de Tomás de Aquino y ves que convoca en esa discusión a todos los sabios de su época y del pasado. Estén a favor o en contra, o más bien mejor, estén en contra con su postura. Y la disputa consiste en una educada conversación en la que se busca la confrontación por medio del argumento, no por medio del ataque. Ese es el sueño de Dorothy Sayers en los últimos años de esos alumnos que han empezado primero formándose con unas herramientas básicas, cuando apenas lo que saben es repetir, o lo que realmente les hace disfrutar es repetir, lo que ella llama la edad de los loros, que son los niños pequeños, para luego pues cada vez llevarles de la mano, en una expresión de mi maestro Leonardo Polo, acompañarles a crecer hasta el punto de que sean capaces de discutir por sí mismos. Fíjate, no de repetir unas posturas políticamente aceptadas o socialmente correctas, sino pensar desde sí mismos, ser la fuente, el origen de sus ideas. Que además, bueno, son ideas que probablemente tengan que ver con la búsqueda y el deseo de verdad. O sea, el que sean tuyas no quiere decir el que sean subjetivistas, sino el que auténticamente te hayas encontrado con ellas.
Pues con estas reflexiones de Dorothy, gran amiga de Chesterton, por cierto, hay que decirlo.
Gran autora de novelas de misterio, una mujer muy curiosa, porque era una mujer, bueno, era todo un carácter. Primero triunfó como novelista de novela negra, El misterio del Belladonna Club, y bueno, están traducidas casi todas sus novelas a castellano. Y en un momento dado dijo, se acabó, se puso a escribir ensayos y se puso a traducir a Dante. La gran traducción al inglés de la comedia es la de Dorothy Sayers todavía, que quedó inconclusa. Bueno, es una mujer muy interesante, la verdad. es de las primeras universitarias en Oxford, allí en los años 20, y es una de esas llamadas, de esos escritores conversos, ella se convirtió al anglicanismo, escritores conversos ingleses que han dicho tantas cosas y son tan, tan interesantes.
Pues con este aperitivo nos quedamos, dejamos que los amantes de Razón Abierta sigan por ahí, el hilo que les hemos lanzado, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.